Here's to the crazy ones. The rebels. The troublemakers. The ones who see things differently. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Buenas gente, bienvenidos una semana más todos al Podcast Reload. Esto que habéis escuchado no es que nos hayamos vuelto tan alternativos que hacemos el programa en inglés, no. Es nuestro pequeño y sentido homenaje a Steve Jobs, que falleció la pasada noche. Es un anuncio de Apple, que en realidad no deja de ser una carta de amor a la gente loca. Pero loca en el sentido de ilusos, tal vez, por pensar que pueden cambiar el mundo. Pero son esos, los locos que se lo plantean, los únicos que tienen la opción de hacerlo, y a veces lo hacen, ¿no? El señor Jobs puede gustar más o menos, uno puede ser más fan de Apple o menos, pero creo que es indudable que cambió el mundo, ¿por qué no decirlo con todas las letras? Y desde luego el de los videojuegos, pues participó activamente en una de las últimas revoluciones que ha vivido, con iPhone, con los dispositivos móviles, con las aplicaciones, con los juegos a 79 céntimos, que podrían ser fácilmente el invento del siglo. Bueno, empatados con los juegos gratis. Pero, en fin, no.
Y empatados también con los juegos que te pagan por jugar a ellos.
También.
Eso está muy bien también.
Hay la misma categoría de cosas que molan. Así que, desde aquí, deseamos que descanse en paz el señor Steve Jobs. Y nada, no nos vamos a poner a llorar ni poner excesivamente cursis. Vamos a empezar aclarando por qué estoy hablando yo hoy. Xavi, como dijo la semana pasada, no estaba mintiendo, está en Corea viendo cómo juegan por ahí los profesionales, esos del StarCraft que llenan Stadiums, me ha salido
Pokémon Stadium.
Tiene que haber salido de ahí, que llenan estadios, que protagonizan DVDs, que tienen un montón de fans.
¿Está Lucifrón por ahí?
Lucifrón no está.
Yo lo único que me aprendí es que Lucifrón es Grandmaster.
Lucifrón es mi ejemplo a seguir.
Fue otro. Lucifrón no fue.
Bueno, Vortix.
No, tampoco Vortix. No sé exactamente quién ha ido.
Ya nos lo contará Xavi la semana que viene. Y conmigo están Víctor, haciendo de técnico de sonido.
Hola.
Hemos tenido ya algunos problemas hoy, esperemos que no, sí. Que no haya más. Y tenemos también a Albert, porque Albert García nos va a hablar de un juego que le ha dado bastante caña durante los últimos días.
Pues sí, hablaremos hoy de, entre muchos otros, del Forza 4. Del Forza 4 que sale a la venta la semana que viene, pero que ya lo hemos podido jugar mucho, mucho.
Importante lo de muchos otros. Realmente hoy tenemos una cantidad de juegos que comentar bastante brutal, entre avances, análisis, impresiones y todo lo demás. Así que no creo que tengamos tiempo de hacer round. Lo que sí vamos a hacer son noticias y empezamos por ahí.
Venga.
Si queréis empiezo yo para rematar todo el tema de Apple y iPhones y Steve Jobs y demás.
Queremos que empieces.
Evidentemente el otro día, lo sabréis también, se presentó el iPhone 4S, finalmente no es iPhone 5. Es una actualización del 4 importante también, de hecho por dentro es una, tiene todas las novedades que se podrían esperar, pero por fuera es estéticamente idéntico al iPhone 4. Lo que tiene dentro es el chip, el procesador, este famoso A5, que es el que tiene el iPad 2, que permite que todo sea rápido, bonito y moderno. Lo enseñó un señor de Epic Games, creo que era Mark Rain, puede ser, o Mike Carlos,
no sé.
Uno de estos,
no,
uno de los
no,
que mandan
no,
en
no
Epic.
Lo
enseñó el Infinity Blade 2, un juego anunciado también en esa keynote de Apple. Que bueno, una de las novedades evidentemente viene por la parte técnica, para sacar más provecho de las especificaciones técnicas, incluyen iluminación dinámica, esos rayos así, God Rays que llaman los ingleses, que se le da últimamente muy bien al Unreal Engine, lo hemos visto en Gears of War 3. Me estoy a punto de pasar, Víctor, por cierto, y hablaremos
muy bien,
de eso.
Muy bien. El final hay que comentarlo, ¿eh?
Ya hablaremos. ¿Qué más? Infinity Blade tiene también algunas novedades jugables. Tampoco es que tenga mucho margen de maniobra en ese sentido, pero sí, hemos visto combates con dos espadas, que es la típica mejora de secuela que siempre queda bien. Yo solo vengo con una noticia hoy.
Vale, pues ahora es el turno de Albert.
Yo tengo un par de noticias. Primero, Sobre Rockstar, tenemos el que se ha pronunciado, bueno, se ha anunciado, perdón, esta semana, que Red Dead Redemption no saldrá finalmente para PC. No sé si alguien había oído rumor de que salía, yo no
lo había dije. Mucha gente que quería,
que lo deseaba. Sí, pues lo siento por la gente que tenía este deseo, porque finalmente el juego de John Marston no tendrá versión para PC. Así que tenéis que jugarlo en Play 3 o en Xbox. También relacionado con Rockstar, otra pequeña noticia de esta semana es que se ha confirmado finalmente el cierre definitivo del Team Bondi, que es el estudio australiano que desarrolló el L.A. Noire, y que, como muchos sabréis, pues en el periodo de gestación de este juego pues hubo muchos problemas a nivel laboral, incluso con los jefes de la desarrolladora, con el director del juego,
con Rockstar también.
Con Rockstar, con el presupuesto que se fue de las manos. Y bueno, finalmente es una pena porque personalmente a mí el L.A. Noire me encantó. Y este estudio pues cierra sus puertas después de hacer este juego y otros que hizo anteriormente. Creo que hizo el de Getaway. Era el...
Eran gente que acabó siendo del Team Bondi, pero no se llamaba Team Bondi todavía.
Bueno, pues cierra el estudio. Y de hecho se rumorea también alrededor de la noticia de que están, pues, evidentemente planificando, pensando en vender la tecnología que hicieron, que es el motion scan, que era aquella tecnología de las caras, las expresiones faciales de los personajes, y que si habéis jugado L.A. Noire, pues seguro que, si os gustó mucho, la encontraréis a faltar en el resto de juegos. A mí me pasa ahora siempre.
En el Super Mario Bros. A mí me pasa, en el NES, digo.
En Fez.
En Fez me pasa, sí. Quiero ver ahí a Don Draper.
No dijimos lo del retraso de Fez, ¿no?
No lo sé, pero siempre es bueno herir un poco a la gente.
Recordemos que sale finalmente en 2012, no a finales de este año.
¿Tiene motion scan?
No. Por suerte no.
Vaya mierda de juego.
Eso iba a decir. Yo leía cuando se confirmó el cierre del Team Bondi, uno posible destino del motion scan era quedarse en Rockstar para ser utilizado en los GTA. Vosotros que sois fans de los GTA, ¿lo veis bien eso?
Yo lo veo bien, lo veo muy correcto, la verdad.
Yo también compro. Hombre, es que sería muy guapo que en el caso de materializarse este rumoreadísimo Gran Turismo, Grand Theft Auto 5, pues tuviese esa tecnología, este o cualquier otro juego, la verdad.
Y ya no por los famosos, digamos, o sea, tampoco es derivar, o sea, derivar no, ¿qué coño es esa palabra ahora? Tampoco es llevar la atención de todo a que salgan famosos, que tampoco es la cosa, pero usar gente real, vaya, para que el juego sea más real, no sé.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, un juego que últimamente pude jugar bastante, bueno, me lo pasé, y no me acabó de gustar para nada la animación facial, es el Deus Ex, que notabas a faltar tremendamente ahí que el juego podía estar bien, pero ese aspecto al menos era como un desastre. Y esto pasa con muchísimos juegos, muchos.
Yo no soy muy fan ni de L.A. Noire ni del motion scan, creo que no quedaba tan bien. También es verdad que se usaba para lo que se usaba, que era para detectar mentiras, y por lo tanto los actores sobreactuaban y hacían muecas muy extrañas que afeaban un poco la cosa. Pero yo siempre digo lo mismo y siento ser pesado con el ejemplo, pero en Uncharted 2, y suponemos que incluso más en el 3, las animaciones faciales son la hostia, porque tampoco buscan ese estilo fotorrealista y se quedan en un término medio entre el cómico, el dibujo y lo real, y es tiene que estar estudiadísimo eso, vaya, porque están clavadas las animaciones faciales. Yo creo que es una cosa que le queda muy bien al videojuego.
Sí, totalmente, sin llegar a, tú lo has dicho, sin ser realista 100%, es más realista que juegos que intentan ser fotorrealistas.
Es quedarse lo justo, a la distancia justa del Uncanny Valley, este famoso, ¿no? Donde las cosas son tan reales que al tener una mínima diferencia se nota muchísimo lo que le falta para ser real, como en Heavy Rain, por ejemplo. Que esas animaciones faciales tampoco quedaron muy allá.
Y mira que en los tiempos de carga y todo ponían la cámara bien cerca de la cara para que se viera ahí todo. Pues bueno, ¿qué más tienes, Albert?
Tengo una segunda noticia relacionada con Gran Turismo 5, y es que se ha anunciado esta semana que van a lanzar una especie de parche llamado Spec 2.0, y que es curiosa la coincidencia, porque este parche vendría a solucionar y arreglar muchas cosillas del juego, y coincide con un poco la, el lanzamiento del Forza 4. Y, hombre, ¿qué soluciona este parche? Pues cosas importantes como la vista interior de los coches, que hasta el momento solo podías ver el interior de la cabina del coche de los 200 coches premium, y ahora puedes verlos todos. Pero es un poco cutre, porque se han visto imágenes ya, al menos lo que hemos podido ver, y es como una especie de chapucilla que han hecho para que la gente que quiere jugar con ese pequeño coche Honda, que no te fijes mucho, que no es muy bueno, desde el interior, pues puedan hacerlo, pero es como, para que os hagáis una idea, como si estamos jugando en primera persona, sin ver la cabina, o sea, en primera persona, viendo desde dentro del coche, y le ponemos una especie de cartón a la pantalla, un filtro, ¿sabes? Para con forma de ventana, es un poco cutre. Aparte de estos vistas interiores, de este apaño, habrán pues pequeñas mejoras en el hecho de que podemos juguetear más con las condiciones climatológicas. También a la posibilidad de guardar diferentes configuraciones de tuneo para un mismo coche, no tan solo una, sino varias. Mejorar temas de usabilidad de los menús, que es que la gente que haya jugado Gran Turismo 5 sabrá que es que los menús son ultra raros y ultra japoneses, y creo que esto se hace extensivo a muchos juegos japoneses, que la intuición y la ergonomía para entender los de los menús han de trabajar mucho.
Lo hablábamos el otro día
con el Pro,
cuando comentamos el Pro. Sí,
entonces,
sí.
Y hoy comentaremos un poco Demon Souls. ¿Qué dices tú?
Dark.
Ah, sí, el Dark Souls. Hostia, los menús son también curiosos. Y nada, incorporaciones como nuevos coches de NASCAR y más cositas que, hombre, están bien. Si tienes el Gran Turismo 5 y tienes este parche gratuito que te mejora todo esto, pues, bueno, siempre está bienvenido.
Sí, sí.
¿Se van a animar con anunciar un Gran Turismo 6?
Para PlayStation 6.
Complicado, ¿eh? Hombre, bueno, tienen el de Vita, ¿no? De momento,
es que ahora mismo
eso estarán unos cuantos años también entretenidos.
Gran Turismo 6 lo anunciará, sí, en algún
claro, momento. Claro, pero llegará a Play 3, o sea, anunciarlo ahora cuando sabes que no.
Yo creo que ahora mismo Gran Turismo
o decepcionará o no saldrá para Play 3.
Yo creo que lo anunciarán en el E3 de este año cuando anuncien PlayStation 4.
¡Bam!
¿Sí? Ahora no lo anunciarán seguro. Yo estoy convencido de que no.
No lo sé, cada vez llegan más, como más ruido de las siguientes consolas. Yo
sí,
no lo veo.
La sucesora de la 360 sí que todo el mundo da por hecho que se verá en el E3. Pero esa es la duda, ¿no? Si lo anunciarán las dos compañías a la vez, si serán la puñeta, si no, si funcionará el espionaje industrial. Ya veremos.
Va a ser interesante.
Sí.
Los anuncios de Sony siempre son.
Sony lleva mucho tiempo anunciando cosas en la Gamescom y en la GDC, donde tiene como más protagonismo, igual. No sé. Ya veremos, otro día.
No vamos a especular ahora porque nos tiramos aquí 4 horas. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿No tienes nada más?
No, ya está. Estas dos noticias.
Vale, pues no sé.
Te toca, Víctor, ¿no?
Sí, bueno, Joan, lo mío no es nada importante, es el... es como...
No te importa reconocerlo.
Una cagadilla. No, es el DLC de Duke Nukem Forever, que sale el 11 de octubre. Es el anuncio, digamos, es la fecha. Que ya se sabía que iba a añadir nuevos modos de juego, nuevos mapas, que el DLC se llama Hail to the Icons y son como parodias de juegos icónicos. Está el Team Fortress 2, creo, y alguno más. Y bueno, son 800 puntos o $10, que en euros son como 7.5 así. Y bueno, es un poco carillo, pero añade, creo yo, que 3 modos de juego está bastante bien para un DLC. Y bueno, a ver, algún fan de Duke Nukem Forever tiene que haber ahí, digo yo.
Pinhead.
Y yo, joder, yo soy muy fan. He jugado poco, pero soy muy fan.
Pobre Duke. En fin, hasta aquí la actualidad, si a nadie se le ocurre nada ni nos pasan teletipos de última hora. Con lo cual, musiquilla y empezamos con...
Con los juegos.
Hablando de betas, tenemos un par de betas, ¿no? Tenemos
sí.
Por ahí.
Sí, me parece el orden correcto. Betas...
Alfas no, esta semana no
alfas
hemos tocado
no ninguna. Hemos catado alfas esta semana, ¿no? Vale, pues sí, bien. Musiquilla.
Pues la primera beta que podemos comentar, si os parece, es la de Diablo 3.
Podemos, sí, podemos. He estado jugando yo. No llevo mucho, la verdad, porque... He accedido hace bien poco, pero de momento creo que lo que puedo hacer firmemente es calmar a la gente que que tenga como miedo, porque es, desde que se vieron cosas ha habido como miedo de que no se parecía tanto a Diablo 2, como que no sé, había miedo de que fuera otra cosa distinta. Y lo que he podido jugar, que ha sido bastante poco, ya lo digo, es básicamente igual que Diablo 2, pero en 3D y con algunos cambios jugables. Las clases sobre todo han cambiado bastante, pero vaya, sigue siendo un machaca botón izquierdo y derecho. Sigue habiendo como mazmorras donde vamos a matar a enemigos y en general es todo lo mismo. Una cosa que he visto que ha cambiado es que algunas clases, creo que el bárbaro, el monje y otro, no sé exactamente, no puedo decirlo muy claramente, tienen como el maná se sustituye por habilidades que suben, que generan maná, y habilidades que gastan maná, digamos. Entonces el bárbaro, por ejemplo, que es el que yo uso, porque creo que usar otro personaje en el Diablo es como un poco lame, la verdad. Antes estaba como la asesina la hechicera, por ejemplo. Pff, lame. El nigromante estaba muy bien, sin embargo. Pero bueno, el bárbaro, que es el que yo controlo de momento, tiene como una habilidad que se desbloquea en el nivel 1, o sea que empiezas ya con ella, que a cada golpe que das genera maná. Y aparte, bueno, pues tiene como un porcentaje de posibilidades de echar para atrás al enemigo y cosas así. Y luego hay otras que vas desbloqueando con los niveles que consumen ese maná. Creo que empiezas también con otra que consume maná, que es el grito, que básicamente lo que hace es reducir en 50% la efectividad de los ataques de los enemigos, me parece. Y en esto de las habilidades está como el primer cambio grande del juego, que es que ya no subimos las características de ataque, defensa, etcétera, de los personajes cuando subimos un nivel a mano, sino que son automáticas y al mismo tiempo los niveles, el árbol de, o sea, las habilidades también se desbloquean automáticamente con los niveles. Esto en la beta solo se puede subir hasta el nivel 13 y no dura más de como de hora y media, dos. Entonces no, como no se puede catar del todo cómo funcionará esto. Pero yo no lo veo especialmente mal, la verdad. Porque con el 2 había como un riesgo de cagarla y hacer un personaje de mierda, pero al mismo tiempo, si lo hacías bien, como que estaba más definido el personaje, digamos. Tu personaje es como que se decantaba más hacia una cosa o hacia otra. Pero bueno, habrá que ver qué tal funciona.
¿No crees que arriesga muy poco la gente de Blizzard cuando plantea las secuelas de StarCraft, ahora Diablo? StarCraft, por ejemplo, es muy bueno, pero es súper continuista. Y este, pues, da la sensación que, aunque visualmente es como bastante distinto porque han pasado bastantes años, es como muy parecido, ¿no?
Sí, no. O sea, es parecido, pero tiene mil pequeñas cosillas que hace que sea un juego distinto, no sé. O sea, la jugabilidad es totalmente igual, es hacer clic y clic y clic. Digamos que a un nivel superficial es exactamente lo mismo.
Decías incluso que te salían los shortcuts inconscientemente,
sí,
¿no? Los del Diablo 2.
De cuando jugaba el Diablo 2, que jugué muchos años, pero hace ya bastante tiempo. Ahora, jugando al 3, me salían los atajos de teclado, eran prácticamente los mismos todos y me salían. Y la verdad es que es tan parecido que no sé muy bien qué decir. ¿Vosotros jugasteis al Diablo 2 en algún punto de vuestra vida?
Yo muy poco. No me llaman para nada este tipo de juegos.
No sé, de momento yo creo que hay suficientes cambios como para que sea interesante jugar de nuevo a la gente que jugó ya al 2, pero no sé hasta qué punto funcionarán bien, digamos. Por ejemplo, el tema de que los niveles sean como tan automáticos, habrá que ver cómo funciona. Tampoco he podido probar la casa de subastas esta, pero me parece una buena idea, la verdad. Y en fin, no sé. De momento, con lo poco que llevo, porque no he jugado demasiado, desgraciadamente, jugaré muchísimo. No puedo decir demasiado más. Pero vaya, creo que la gente que tuviera miedo de que le cambiaran su Diablo 2 o que hicieran algo muy distinto, creo que puede estar perfectamente tranquila porque está En ese sentido está bien.
Progresa adecuadamente.
Sí, sí, yo creo que continúa la serie de una forma buena y creo que será un buen juego. Pinta bien.
Pues veremos cómo acaba. Lo veremos en 2012 también. No, creo que no se llegó a anunciar así oficialmente que saldría en 2011, pero sí que estaba clara la intención de sacarlo para finales de este año. Finalmente no pudo ser. Así que esperaremos un poco más.
Y también, bueno, hay que pensar que como en Battlefield, que hablaremos ahora también de ella, supongo que habrá muchas cosas de esta beta que cambiarán en la versión final, porque Blizzard, si por algo es conocida, es por ajustar todo al milímetro, y me imagino que esta beta tiene la función de recoger el feedback de lo que digan los usuarios y cambiar todo para que todo el mundo esté súper contento. Así que a ver.
Muy
seguimos
bien
con betas.
Pues sí, tú lo has dicho, la del Battlefield 3 nos toca ahora. La hemos estado probando esta semana en todas sus versiones: PC, PlayStation 3 y Xbox 360. La de Wii U todavía no nos ha llegado. Pero es complicado hablar de Battlefield 3, ¿eh? Porque es un poco hablar de dos juegos en uno. Si alguien tenía cualquier duda, creo que la beta lo disipa totalmente. Hay un abismo entre... Creo yo. Estoy hablando de mi experiencia y quien dice que no hay para tanto. Yo creo que hay un abismo entre versión de PC y versión de consolas a nivel técnico. Son prácticamente juegos distintos. Y es algo que ya se esperaba, una diferencia que todos deberíamos tener asumida. Pero yo creo que incluso por esas, las consolas han decepcionado un poquito aquí. Y repetimos, hay que tener en cuenta que esto no es final, es una beta. Ya se ha anunciado, de hecho, algunos de los cambios que se van a añadir cuando el juego salga a finales de este mes. Pero es que es eso, sale a finales de este mes.
Pero la cosa es que esta beta también es muy, muy antigua.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, eso también
hay que tenerlo muy en cuenta porque tiene muchos meses.
Sí, se podía jugar ya... Bueno, suponemos que es prácticamente lo mismo que se ha podido jugar en varios eventos. La alfa para PC tenía el mismo mapa, este de sí. Operation Metro en París. Y la beta en PC también se podía... No sé muy bien cómo iba. Con una contraseña que dejó caer el community manager de DICE, se podía acceder al otro mapa, al del sí, Caspian sí, sí. Border este con los aviones y toda la pesca, que es el que mucha gente quería para esta beta. Lo han podido probar solo a medias. Pero bueno, dejando a un lado los gráficos, que ya los analizaremos cuando toque, lo único que podemos decir ahora es que en PC son acojonantes. Pero muy, muy acojonantes.
Sí, sí.
Y en consolas... Bueno, malos no son, pero sí que hay unos efectos extraños en la pantalla que damos por hecho que solucionarán, que afean bastante, pero hay algunas texturas que no tienen una definición muy muy alta. Tampoco...
Las sombras, por ejemplo, yo es donde más lo he notado. Hay muchas sí. sombras de muchos árboles y se nota que ahí es... Bueno, curioso es que empiezas en el parque con todos los árboles y ahí las sombras se nota que son un poco...
Hay mucho diente de sierra también...
No. Aún así yo creo que los gráficos son muy buenos, joder, no, o sea, a mí no me parecen malos de ninguna forma.
Pero yo estoy convencido de que técnicamente el juego tiene un mérito de la hostia, ¿eh? Porque los mapas son grandes, está la destructibilidad, la iluminación está muy bien, pero a mí me sorprendió más Crysis 2, por ejemplo, o Crysis 1, que acaba de salir ahora para descargar.
No sé.
O sea, así como en... Por muchas diferencias que haya, lo esperable era que si la versión de PC es... lo mejor que se ha visto en PC en cuanto a gráficos, pues la versión de consola a su manera también lo fuera, y yo creo que no lo es. Ya veremos.
Bueno, puede ser, la verdad.
Hablamos un poco del juego. Battlefield, la beta es evidentemente solo el multijugador, por equipos. El modo de juego que hay aquí se llama Rush o alguna cosa así, sí. No sé cómo lo traducirán.
¿Qué hay que hacer? Porque el otro día me la bajé y no sabía qué había que hacer.
Es que no. Es por objetivos y van cambiando. A mí me gusta bastante el modo, la verdad. Tú empiezas, siempre tienes que colocar bombas o defender ubicaciones. Entonces, cuando colocas las bombas, pasas a la siguiente zona. Empiezas en el parque con los árboles, luego vas a la estación de metro y después vuelves a salir a una calle así más de ciudad, entre comillas. Y a mí la verdad es que el modo me gusta mucho, me parece muy dinámico. Los equipos son de bastante gente, creo que 16 y 16, ¿puede ser?
Sí, creo que sí.
Y dentro del mismo equipo hay como pelotones, que son los que deberían ir juntos en teoría, porque pueden revivir, hacer respawn unos al lado de otros. Y las clases a mí me gustan muchísimo. Está el asalto mezclado con médico, lo han juntado en una misma clase. El ingeniero, el de ametralladoras pesadas y el francotirador, creo que están muy bien definidos todos. Pero ahí está la cosa, si se utilizan bien. Hay mucha gente que se está quejando de que no se juega en equipo, de que no se utilizan las ventajas de cada uno, de que los médicos no curan, de que...
Bueno, el juego está muy pensado para jugarse en equipo y sí, comunicarse con el equipo, jugar bien.
Y en ese sentido, sin querer emitir aquí juicios de valores ni nada por el estilo, que queda muy mal, sí que es verdad que igual el jugador de PC está más acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? El jugador de consolas, hay mucho Call of Duty ahí metido en vena, que te hace ir un poco más a saco y
sí, sí.
La gente pierde los micros, lo típico mensaje que recibes en Xbox Live. No tengo micro, tú, vale. Yo no tengo ahora mismo, por ejemplo.
Yo lo perdí y lo recuperé hace muy poco.
¿Sí?
Lo busqué concienzudamente y lo conseguí recuperar.
Pero yo creo que todo lo que es diseño del juego está muy bien. A mí el mapa me gusta mucho también, aunque es verdad que la primera zona, sobre todo, se presta un poco a tumbarte y a esperar que vayan pasando con tu rifle francotirador.
El campeón lo he sufrido demasiado.
Te matan muchísimo en la beta, por mucho que vayas practicando.
Pequeño punto de una persona como yo, que los FPS no es que no me gusten, es que no sé nada, ni juego nunca, ni nada. Me la bajé por curiosidad, porque todo el mundo se la bajaba, por ver los gráficos y por ver cómo se veía en Xbox. Y como he dicho, no entendí qué había que hacer. O sea, entiendo que el juego debe ser la hostia, súper divertido, no lo pongo en duda, pero para las personas que nos gustaría probarlo por su realismo, porque nos atrae, al menos no es accesible. Al menos sí, la dificultad no es accesible para una persona que no sabe de qué va.
Está todo como un poco explicado, y aunque sea beta, no hay que perder de vista que está, como mínimo en consolas, en las secciones de demos de las plataformas digitales, tanto Xbox Live como PlayStation Network. Así que para Electronic Arts y DICE es la carta de presentación a los usuarios. Y sí que yo también creo que debería comentar un poquito más las diferencias entre cada clase, aunque sea no durante la partida, evidentemente, porque la gente no está para esperarte, pero sí un vídeo tutorial o algo en el menú del juego. Además, hubo bastantes problemas durante los primeros días, se colapsó un poco todo. Yo en la versión de 360 tardé un par de días en poder jugarla. Ah, y también he probado el Battlelog, estaba ahí mirando un poco estadísticas y tal, y me gusta bastante, ¿eh?
La red social está muy guay. Yo también me metí el otro día y está bastante guay, ¿eh?
Bien, seguiremos jugando a Battlefield con más mapas, con más vehículos, y ya comentaremos un poco más todo cuando toque, que es pronto, repito, ¿eh? Yo creo que la gente no es consciente de que
sale ya
para que salga Battlefield 3. Así que mándanoslo.
Bueno, en fin, después de este pequeño mensaje velado, ¿qué más tenemos? Tenemos muchas cosas.
Elegid.
Tenemos avances.
¿Avances? ¿Hacemos avances?
Hacemos avances antes de análisis, para hacerlo todo cronológico en orden. Vale.
Pues empiezo yo.
Te va a tocar.
¿No? Te toca todo.
Dar la chapa.
Te vamos a ir preguntando.
Vale, pues estuve recientemente en Madrid jugando a Max Payne 3. Bueno, no jugando, no viendo cómo iba el juego. No pude ver mucho, solo vi dos breves, como dos fases, pero fue significativo, porque de nuevo me sirvió para calmarme y para poder transmitir un poco de calma. Por un lado, voy a hablar un poco de cómo era la demo. Empezabas en Nueva York, y esto ya es una buena señal, porque significa que no todo el juego se desarrolla en Brasil como muchos tenían miedo, como que hace Max Payne en Brasil, esto no es donde tenía que estar, tal. Y por lo visto, no, la transición de Nueva York a Brasil no es rollo, empiezas, juegas 15 minutos en Nueva York y de pronto a Brasil, sino que hay como parte de la historia se desarrolla en Nueva York y luego ya por X motivos el Max Payne va a Brasil. Jugablemente es, digamos, igual que lo que conocemos de Max Payne. Es un juego lineal, es un juego de tiros en tercera persona, con tiempo bala, con dos pistolas, con todo lo que es Max Payne. Y se ve que la intención de Rockstar es hacer un juego que sea un como lo más cinematográfico posible. Y está muy bien logrado, por ejemplo. Me sorprendió mucho cómo hay las transiciones entre cinemáticas, juego, monólogos internos, los cómics, tal. Está como muy bien hecho.
Hay cómics también.
Sí, sí. No son exactamente iguales que en los otros Max Payne. No son cómics como imágenes estáticas, son como imágenes del juego que se mezclan en viñetas.
Uh-huh. Ah, está bien.
El diseño que vi, por lo visto, es provisional, así que no puedo decir mucho sobre si va a ser bueno o no. Estaba bien, pero al principio me chocó un poco. Y eso, o sea, cómo interactúan como las escenas pregrabadas y el juego y tal, está muy bien logrado. Pasas muy fluidamente de una escena grabada a jugar tú y demás. Y la verdad es que el juego es ya ahora mismo, que faltan medio año para que salga, más o menos, ya pinta muy bien gráficamente. El nivel de detalle es absolutamente enfermiza. Es como la demo empezaba en un bloque de apartamentos, y es como si todo el detallismo enfermizo de GTA 4 con las casas diferentes todas y demás estuviera ahí concentradísimo. Y por ejemplo, hay un momento en el que un vecino de Max Payne hace algo, sale de su apartamento y hace algo, que tampoco lo voy a decir porque no quiero hacer demasiados spoilers. Y la puerta de ese apartamento queda abierta. Y no hace falta que entres porque no hay nada adentro. No tiene sentido entrar porque ni hay objetos ni hay que entrar. Pero si entras, no es un apartamento random hecho, sino que realmente ves por qué el vecino ha hecho eso, como que se deja ver detalles de cómo podría ser el tío. Está como muy, muy todo al detalle. También, por ejemplo, en la ropa de Max Payne, las manchas de sangre se mueven como, o sea, se mueven con la ropa, que también, digamos que la textura de las arrugas de la ropa uh-huh. cambia cuando te vas moviendo y demás. Está como muy, muy bien hecho en ese sentido.
En todos los juegos de Rockstar, o los que distribuye Rockstar, siempre parece que hay como un eslogan o una feature ahí que es la principal, ¿no? En el caso de Lenoir, las expresiones; en el caso de Red Dead, pues que podías hacer muchas cosas, ampliaba lo que era el sandbox; en el caso de GTA, pues la ciudad como tal. ¿Aquí cuál sería el eslogan de este juego? Si es que hay alguno.
O sea, como la característica,
sí, lo que
más reseñable.
Sí.
Yo creo que el hecho de ser hipercinematográfico, como hacerlo más parecido a una película que se juegue sin ser algo rollo Heavy Rain, vaya, no es una película interactiva, sino que es un juego hipercinematográfico.
Pero, ¿qué diferencia ves con Uncharted? Que también está muy logrado esto.
Por ejemplo,
tiempo bala, hombre, ¿no? El tiempo bala aquí también es determinante.
Sí, pero me refiero en esto que comenta Víctor de cinematográfico. Si lo comparas con...
Por ejemplo, no hay ningún fundido a negro, digamos. No hay una escena fundida a negro y luego empiezas. No hay tiempos de carga. No, todo fluye. Es como eso, lo de los tiempos de carga es bastante importante. No hay tiempos de carga.
Uh-huh.
Pasas de un sitio a otro y no carga nada. Es como mágico. Está bastante guay.
Vas a chupar el viaje de Nueva York a Brasil en avión ahí.
Sí. Y mientras carga todo, Max Payne ahí con un whisky.
Durmiendo ahí un montón de horas. Y una pregunta, es que no conozco la saga. Conozco los juegos, sé cuáles son, pero no los he jugado. En las fotografías que se han distribuido, las últimas que ha distribuido Rockstar, aparece como el protagonista, que es físicamente como muy distinto de una foto a otra. ¿Esto qué quiere decir? Hay como varios tiempos, el argumento es como varias épocas.
El argumento, yo no sé nada del argumento porque me dijeron que no iban a desvelar nada del argumento para que llegáramos vírgenes a él. Pero se desarrolla 8 años después del segundo Max Payne, que es el tiempo que ha pasado en el mismo desarrollo. Y la cosa es que en cierto momento a Max le pasa algo, supongo que traumático, que es lo que le hace pues dejarse barba y raparse el pelo y demás, y por eso hay ese cambio de estética. Pero digamos que el principio, para los que tengan miedo, el Max Payne del principio es el mismo, digamos, el Max Payne de la gabardina negra y de la cara lampiña.
El Sam Lake.
Y no es Sam Lake esta vez. Eso es bastante curioso también. El doblador de Max Payne, que es el mismo de los Max Payne originales, también hace como es la cara del Max Payne.
Está bien.
Y también me gustó mucho las físicas del juego. Son bastante espectaculares. Por ejemplo, cuando te tiras hacia atrás disparando en tiempo bala y caes al suelo, cuando estás en el suelo puedes seguir disparando, puedes rodar. Como que los brazos los va apoyando perfectamente para rodar, está como muy bien. Es como el. Como lo del FIFA, uh-huh. Como el Impact Engine este, pero. Sí. Pero en juego de tiro. Si te lanzas en tiempo bala, esto que se tira como en plancha hacia adelante, hacia una pared, que es algo como que se chocaría, pues se tapa la cara e intenta caer como mejor, tal. Cuando caes en. Si saltas y caes encima de una mesa, pues como que se le doblan las piernas bien para que quede como muy realista. Las animaciones son espectaculares a todos los niveles. Esto que se dijo del tiempo bala, que cada bala sí. funciona individualmente, que tienen todas un peso distinto y un modelo distinto y tal. Se nota también en el juego. Si disparas con las pistolas a un enemigo y lo matas, no cae de la misma forma que si le pegas un pepinazo con la escopeta.
Y los impactos sobre los enemigos están currados también.
Están muy currados, ¿no? Se notan muchísimo. Por ejemplo, en Rage, que es otro juego que he estado jugando recientemente, también las animaciones están muy bien. Y aquí parece que están mejor todavía. Es bastante espectacular. También el último disparo, digamos, con el que matas al último enemigo de una zona, que la cámara sigue la bala y lo mata. Ahí también en ese momento se puede ver realmente el detalle de las animaciones, que es espectacular. Y hablando de las caras, aquí se ve, cuando la bala está llegando hacia la cara del enemigo, se ve, aquí sí que echas de menos lo del Alanoir, porque joder, las caras ahí son como muñecotes. Y matar a gente real pues estaría bien.
Que parecen muñecas hinchables cuando los matas.
Sí, muchos tienen como la cara, como la boca de muñeca hinchable, es muy raro. Y en fin, el juego es como hiper espectacular. Es como un juego de tiros en tercera persona, hiper espectacular, hiper cinematográfico. La escena que vi de Brasil, por ejemplo, acababa con una persecución en autobús que era hiper intensa. Por ejemplo, los cristales se los han currado mucho y se rompen como. Dependiendo de dónde de la bala, se rompen de una forma o de otra. Y se ve que es hiper espectacular. En lo de las animaciones también hay una cosa, ahora que lo recuerdo, que digamos que cómo pasa de una animación a otra. Por ejemplo, si hay unos enemigos vigilando una habitación y no te han visto todavía, cuando sales al descubierto y te pones a dispararles y tal y te ven, como que la animación pasa de una forma fluida y realmente parece como que se sorprenden y demás. Está como muy muy currado. Y vaya, yo me salí de las oficinas de Rockstar pensando que puede ser entre los juegos que van a salir en la primera mitad del 2012, puede ser estar entre los tres mejores uh-huh. que puedan salir, que mejor pinta tienen. Y me sorprendió mucho.
Yo le tengo muchas ganas, ¿eh? Ya dijimos aquí que el tráiler nos había gustado y ahora pues estoy más convencido todavía. A ver si publican un poco de gameplay, alguna imagen nueva hay hoy por ahí. Pero bueno, hostia, ¿hay coberturas, Víctor, en este?
Hay coberturas, efectivamente. A nivel jugable creo que es de lo poco que han añadido y funcionan muy bien, lógicamente, porque hoy día tiene que haber coberturas. Pues. Pero lo demás, vaya, todo, incluso la información que hay en pantalla recuerda muchísimo a la de los otros Max Payne. Aparece la silueta de Max Payne que va llenándose a medida que te recibes daños. La vida no se recarga automáticamente. Tienes que seguir tomando analgésicos. Sí. Y en fin, parece. Otro detalle muy guay también es que, por ejemplo, si llevas una escopeta y una pistola y usas la pistola, la escopeta la lleva en la otra mano. No se la guarda en ningún sitio mágico,
¿no?
Sino que va con chulo. La escopeta en la mano. Y en las cinemáticas, las armas que llevas son las que. Claro. Son las que tienes en las cinemáticas. Entonces, está bastante guay, la verdad.
Sí, sí.
Y ya está, no sé. Me gustó mucho, la verdad. ¿Alguna pregunta?
No, estoy como Pep, que lo estoy esperando.
Bien, bien. ¿Habéis jugado a los anteriores?
Sí. No solo tengo ganas de jugar a Max Payne 3, sino que tengo ganas de rejugar a los otros dos antes, ¿eh?
Yo me estuve mirando vídeos hoy del 1 y del 2. Y joder, anda que no se nota, que son de 2001 y de 2003.
Pero son muy buenos.
Sí, sí, sí.
¿Tú los tienes? Luego.
Sí, creo que sí.
Pues ya me lo estás dejando, ¿no?
Por ahí los tengo, pero sí.
Sí. Antes he puesto un compromiso, ¿eh? En directo.
No, ningún problema. Ya es tú.
Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
¿Qué más viste en Madrid?
Estuve en Madrid y vi más cosas. Vi también...
Quiero que me expliques esto que viste. Que Max Payne mola, pero lo que vas a explicar ahora más.
Vi The Legend of Zelda Skyward Sword.
Bien.
En fin, no sé qué puedo decir. Juego del año. GOTY.
¿Tanto?
Te lo diría en japonés, si yo supiera, no sé decirlo.
Yo lo que jugué en E3 me pareció guay, pero tampoco tanto,
¿Te puedes decir en medio inglés, medio japonés de Iwata? Game of the Year.
Zelda, Zelda, Skyward Sword.
Legend of Zelda. Son los mejores, los japoneses.
Una cosa, yo creo que se está disparando el hype con el Zelda y a mí tampoco creo que sea la super revolución. Lo estoy viendo como un Twilight Princess guay, pero... A ver, Víctor, véndemelo.
Es un Zelda de 10, según parece, simplemente, no sé, es lo que es un Zelda, una puta aventura sólida como una roca, llena de personajes hiper entrañables, bonita como es que me sangran los ojos, joder, si lo pienso.
Es una cosa aún con bonita. La resolución de Wii te sangran los ojos.
Sí, 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 muy bonito. Y lo jugué en una pantalla muy tocha, entonces se veía ahí el diente de sierra jodido de la Wii. Aún así es hiper bonito, es muy bonito. Tiene un punto. Hay un personaje en la parte que pude ver que es como el hada que te sigue. Es como la Navi de ahora que mola bastante porque es como una inteligencia artificial. Te calcula porcentajes de probabilidades de superar una zona con éxito y te dice el tiempo de juego que llevas. Es como medio máquina. Y la zona cuando la encuentras, digamos, que es cuando descubres que eres el héroe elegido para salvar el mundo, tal, como siempre en los Zelda, es bastante terrorífica. Es una zona, es como jodida porque el bicho este es como humano pero con cara de niño pequeño y flota por el aire y va como muy estático y tiene ese punto de no de oscuro, pero sí de incomprensible, que ya tenía el Majora's Mask, sí, por ejemplo. Sí.
Estaba pensando en eso. Cuando Zelda se pone jodido...
Esto es lo que se ha visto en uno de los últimos trailers, que como que baila sobre el agua o algo así, ¿puede ser?
No, aquí no bailaba sobre el agua, pero puede ser perfectamente. Es como una niña azul, sí, con la cara azul, sin ojos, no sé, una cosa muy, muy loca y muy chula.
Al tratarse de...
¿No es la espada también eso? ¿No decía?
Sí, es un rumor. Está dentro de la espada, sí.
De hecho, al tratarse de una precuela, por lo visto será, pues, argumentalmente, hasta que nadie lo niegue o Nintendo lo confirme, pues, o el primer juego de la saga de Zelda en la historia, el origen de todo, de la espada maestra, del héroe legendario y de todos los juegos. Y hay bastantes rumores en internet, a través de los vídeos que se han podido ver, con gente que especula sobre si aquel personaje podría ser el antecesor de aquel otro. Yo mismo tengo mi teoría sobre que uno de los chicos malos que hay en el pueblecito del principio es una versión juvenil de Ganondorf. El otro, pues, que sí es tal diosa.
Referencias a todos los Zeldas ahí a porrillo. Eso está claro. Y bueno, también voy a explicar la demo. Empiezas como en una... Bueno, te despiertas en tu habitación, como es habitual. Y estás en una especie de academia de guerreros que es como un Hogwarts, pero de para guerreros, que es como donde entrenan con los pájaros estos gigantes que se vieron en aquel vídeo hiper bonito del romance. Zelda no es una princesa, sino que es tu amiga, simplemente. Es una chica de por ahí, que es tu amiga. Y bueno, el principio es como la zona tutorial donde te van enseñando a usar el Z-targeting y a usar la espada y demás, y a volar en este caso. Y ese principio es muy bonito porque ya ahí se perfila la amistad entre el personaje Link y el pájaro, por ejemplo, que es algo muy bonito. La tensión entre Zelda y Link es también muy bonita, la verdad.
Uy.
Hay tensión, claro. Ya
Nintendo, ¿cómo se ha puesto? ¿Cómo ha crecido Nintendo?
Hombre, Ahora que eres Nintendero lo ves, ¿no?
Sí, sí, joder, claro.
Y no sé, la verdad es que el principio pareció muy como una aventura hiper sólida. Y Link, por ejemplo, es hiper más ágil. Puede correr, tiene una posibilidad de sprintar y hay una barra de energía, como un círculo que se van con quesitos, que se van consumiendo a medida que sprintas.
Wii Motion Plus, ¿qué tal?
Pues como tampoco lo jugué, la verdad, no te voy a engañar.
Pero cuando viste...
Pero parecía bastante preciso, la verdad. Hay una zona en la que tienes que salvar a tu pájaro que te han hecho una gamberrada estos chicos malos, te lo han guardado ahí.
El Ganondorf
es un hijo de puta. Pues tienes que conseguir, ahí es cuando consigues la espada, porque tienes que cortar unos palos que están como cortándote el paso. Y sí que se cortan como, joder, como con precisión y demás. Y también lo típico de cortar un cartel de estos, que es lo que se hace en todos los Zeldas, también se veía que...
¿Hay gallinas también?
No había gallinas en esta, pero había un gato muy guapo, con las orejas como muy grandes, que una de las cosas que pedimos al representante de Nintendo España, un saludo desde aquí, a Omar, que nos hizo la demo, le dijimos que cogiera al gato. O sea, la idea de la misión era subir a un tejado, coger al gato y dárselo al que te lo pidió, que es lo normal. Pero claro, como el juego está ambientado esa parte en el cielo, digamos, en islas que están flotando, le dijimos que lo tirara. Que lo tirara por la borda y a ver qué pasaba. Y moló mucho porque tiras al gato y es como, aquí ya no hay gato. Pero luego ves que vuelve volando con las orejas. Es como muy guay. Sí,
bastante bueno, ¿eh? Como el pollo hecho de cajas de munición.
Sí. En fin, es un juego hiper lleno de detalles, lógicamente, y muy bonito, no sé. Con lo poco que vi, no, tampoco puedo aventurarme a decir que es perfecto, pero tengo unas ganas absolutamente demenciales de disfrutarlo como hasta llorar tanto, joder. Parece tan bonito.
Yo tengo muchas ganas, ¿eh? Yo estoy pensando, de hecho, si me compro una Wii o no, solo por este juego. Creo que me voy a esperar a la Wii U y ya lo...
¿Tú me dejas los Max Payne? Yo te dejo la Wii.
Yo es que, cuando lo haya siempre, pasado, me da como palo jugar un juego sin logros. Porque luego no sabré si lo he jugado, no lo podré demostrar.
Eso ya pasa con la Wii, si te acostumbras a los logros, pasa.
Pero bueno, no. Yo le tengo muchísimas ganas. De hecho, tenemos la broma esta de que yo me he hecho Nintendero. Tranquila, mamá, es una broma. Pero es por Zelda, o sea, me parece la hostia, muy, muy, muy bonito. Tengo muchas ganas también.
Y bueno, jugablemente parece lo mismo de siempre. Aventurilla de personaje en personaje, hablando con todos, y luego a una mazmorra con X puzzles que supongo que tendrán que ver cada uno con una habilidad. Parece un Zelda tradicional y de muy, muy, muy buen nivel.
Y la banda sonora es...
Claro, lógicamente, no hace falta ni decirlo. No hace falta decirlo. ¿Para qué? ¿Para qué decirlo si... No sé, es como decir que hay aire a los alrededores. Pues la banda sonora es la hostia, ya está. Muy bonita. No se escuchó en ningún momento, eso es un dato bastante curioso, el tema de Zelda. El tema que todos conocemos de Zelda no se escucha en ningún momento.
¿En el Wind Waker se escucha en algún momento?
En un momento. Sí. Cuando llegas a una estancia que intenta como ser los recuerdos de los antiguos héroes de Zelda, se escucha. Pero de hecho, en el Zelda con más seguidores, el que todo el mundo dice que es el mejor, el Ocarina of Time, tampoco se escucha en ningún momento el tema de Zelda. El tema de la fanfarria esa típica.
Es curioso, ¿verdad?
Sí, lo es.
Ah, otro detalle muy guay, que se nota que, joder, que lo está haciendo gente que sabe lo que hace. El pájaro tuyo es rojo, cuando los otros son como azules, el de Zelda es azul, ¿tá? Y tiene el mismo esquema de colores que el barco de Wind Waker.
Ah, amigo.
Mascarón rojo.
Muy guay. Sí. Y cuando sales con el pájaro para ir por entre las islas y tal, es como el mar del Wind Waker. O sea, hay islas y con personajes por ahí en algunas islas y tiendas y tal, y bazares. Y
sí.
Muy guay.
Yo creo que ahí está la clave de este Zelda, ¿eh? Que recuerda, sin saber muy bien por qué, al Wind Waker, y eso solo puede ser bueno.
Sí, porque es un poco distinto a lo que todos tienen en mente, que tampoco sí, es para tanto, o sea, no.
Sí.
Quiero decir, Ocarina y Majora's Mask. Tampoco hay que hacer un
drama de esto. Cielo era bastante predecible. El Four Glasses, el Wind Waker en el mar.
Split el, Tracks en un tren.
En un tren. Ahora, pues, piloto. ¿Qué es lo siguiente?
¿Quién sabe?
En el futuro.
Link en el futuro en el espacio.
Con X-Wing y todo.
Y descubrimos que Metroid es como una secuela. Es una secuela muy lejana. Porque se traviste y se convierte en Samus.
Bueno, pues hasta en aquí los juegos que todavía.
Los avances.
Nos van a hacer esperar un poquito más. Vamos con los que o ya han salido o están a la vuelta de la esquina. Empiezo tú, Albert, si quieres, que hace mucho que no hablas.
Venga, va, pues Forza empezamos Motorsport. Con el juego este importantillo. Por un jueguecillo, el Forza Motorsport 4, que como ha dicho Pepa, ahora sale a la venta la semana que viene, exclusiva para Xbox. He podido jugarlo, en mi caso, pues bastante tiempo, cosa que es agradecer en un juego que posiblemente le haya dedicado pues unas 20 horas y en el indicador de las estadísticas pone que he conseguido como un 5%, cosa que es como ¡buah! Me queda un montón. ¿Qué destaca este juego así un poco rápidamente? En primer lugar, me parece que es una continuación de Forza Motorsport 3 que lo mejora todo a nivel de cantidad y a nivel de calidad. Hay más cosas y las que hay están mejor en todos los sentidos. Lo primero que llama la atención es a nivel visual. Eso, si habéis visto vídeos, si habéis jugado a la demo que ya está disponible. No es que haya sido un cambio revolucionario, creo que de hecho hubo más cambio entre el Forza 2 y el 3 que entre el 3 y el 4, pero hay un nuevo sistema de iluminación que es una pasada, que enfoca como todo el entorno a la vez sin centrarse en enfocar cada objeto por separado y parece muy realista y los gráficos son muy chulos. Al mismo tiempo, si en el anterior Forza habían 400 coches de inicio, aquí hay 500, han añadido estos 500, que de hecho en el Forza 3, si tenías todos los DLCs, tenías también 500. Pero aquí hay 500 de inicio y por lo que he estado leyendo, muchos, la mayoría han sido remodelados. Además de esto, pues escenarios también lucen muy bien. Y bueno, visualmente, si lo habéis visto, el juego es una pasada. Sí, sí. Es muy potente.
Además es súper suave.
Sí.
60 totalmente. Frames, los reflejos en la carrocería ahora no dan esos saltos que daban antes. Ahora es el retrovisor, todo.
Sí.
Muy se bueno. Dice que son mediocres.
Sí, no, algunos comentarios dicen que
son mediocres. Dicho que eran pésimos los reflejos. Pésimos. Hay que estar mal de la cabeza para decir eso.
Una cosa.
Sinceramente lo digo, ¿eh? Es un consejo para el amigo. Pero sí que es verdad que es algo que en los anteriores, en el Forza 3, por ejemplo, cantaba bastante. Y aquí es que es. Yo no he visto nada así en un juego de coches.
Es muy chulo visualmente. Creo que un gran acierto por parte de Turn 10, los desarrolladores del juego, es el hecho de saber sus limitaciones. No involucrarse en los tan comentados cambios climatológicos. No entrar en las carreras nocturnas. Hacer entornos urbanos tampoco. El estilo Forza es un estilo de circuitos profesionales, circuitos con grandes rectas para que tú puedas poner los coches a 1000 por hora. Y esto, claro, esto también ayuda a que el juego vaya a esta velocidad, claro. 60 frames por segundo. Son decisiones de, sin querer abarcar mucho, pues, pero hacerlo perfecto. Hacer poco, que no es poco, pero además hacerlo perfecto. Luego está también gráficamente, es muy sorprendente el autovista, que es una opción nueva, que es la opción esta que está más enfocada a lo que es la alianza con el programa de Top Gear, y que es visualmente eso sí que ya es una cosa descomunal. Son 25 coches, se ha prometido que serán más a base de DLC y de contenidos extra, pero son 25 coches que son espectaculares, son los mejores coches del juego, y que los podemos ahí dar vueltas a su alrededor, entrar dentro, inspeccionar, acercarnos mucho, oír comentarios de tanto de Jeremy Clarkson de Top Gear, que son comentarios muy divertidos y muy instructivos, que te comentan cosas que muy curiosas que no sabías, y otros comentarios de los desarrolladores sobre los coches, que están muy bien. Este modo autovista se ha vendido mucho aquí como una gran pasada, pero para mí es un extra, es como el extra de un DVD, es una cosa muy bonita que se agradece, que es potente y que te dará juego durante bastante tiempo, porque además para desbloquear cada coche vas a hacer un reto, pero no deja de ser un extra, pero está muy chulo. Luego,
y no hace falta Kinect para verlo, o sea, se ha promocionado sobre todo asociado con Kinect, pero tú con el mando puedes abrir la puerta del coche y tampoco pasa nada.
De hecho, para mí es mucho mejor, porque con el mando, pues es que con el Kinect es levantarte para si lo puedes hacer sentado, para que para hacerlo de pie, ¿no? Y si no tienes espacio en casa y todo esto, bueno. Luego, a nivel de toda la comunidad online, los modos de juego online, pues también se ha mejorado, que es una cosa que ya se había tocado mucho en el Forza 3. Pues ahora más, han puesto un modo que creo que va a ser bastante la bomba, que es el Rivales, que es como una especie de autolock, como el del Need for Speed Hot Pursuit. Básicamente sirve para que tú puedas competir, para superar tiempos en las pistas, con amigos, con conocidos de Xbox Live, sin necesidad de que estéis los dos online. Le vas lanzando retos y si le ganas pues te dan créditos para comprar más coches, y creo que este modo le va a dar mucho mucho juego. Luego también hay el modo de los clubes, que los clubes serían como las hermandades dentro de un juego de rol. De hecho, así es como lo presentó Dan Greenawald cuando vino aquí a hacer la presentación del juego en el circuito de Montmeló hace un mes. Y estos clubes pues básicamente lo que buscan es que los diferentes tipos de jugadores lleguen a un acuerdo, se asocien entre sí para competir y para hacer un equipo que llegue alto, ¿no? Por ejemplo, yo en la parte técnica soy... también conduciendo, tampoco voy aquí de chulo aquí conduciendo, pero en la parte técnica soy nefasto. Y toda la cuestión técnica del Forza 4, que aquí no se toca mucho respecto a Forza 3, es una burrada. Hay muchas opciones para lo que es la puesta a punto del vehículo, presión de los neumáticos, los ejes, todo eso. Y además, la tienda de mejoras con piezas para temas de aerodinámica, tocar cualquier pieza del motor, cambiar los neumáticos, cualquier cosa. Entonces, en este club, en estos clubs que se presumiblemente se van a formar, pues por un lado encontraremos a los fanáticos de tocar los coches, de prepararlos, los mecánicos, para entendernos, los jugadores más técnicos, y aquellos que simplemente quieren correr y saben correr muy bien. Entonces, la gracia, si el experimento funciona, es que se pongan de acuerdo ellos. Si además hay unos pintores que les encanta pintar coches, pues también se pueden unir.
La idea de hacer la escudería, ¿no? Un poco.
Sí, la escudería.
Pero todos pueden competir al final, sí, corriendo, claro, digamos.
Sí, que dicho así parece como muy bonito, muy de eslogan, porque es que Forza es un juego muy de eslóganes, ¿no? Pero también creo que también tiene buenas razones el... jugables, vaya, le he puesto un 10, ¿no? No será porque...
No, y eso está muy bien realmente, porque yo tampoco sé nada, por ejemplo, de modificar el coche. No sé qué neumático va bien para qué circuito ni nada, no sé nada de eso.
Siempre tienes la opción de mejorar a alguien.
Sí, pero bueno, tener a un colega que sepa más y hacer un equipo y que él toquete esas cosas y yo me centre en lo mío, creo que está bastante guay, la verdad.
Un ejemplo.
Como concepto.
Para desbloquear un logro estábamos con unos amigos que saben mucho del tema de motor y tal, y cogimos el Bugatti Veyron y nos pusimos en el circuito de Le Mans, el antiguo, sin las chicanes, con una recta ahí, la más larga del juego, y el objetivo era poner el Bugatti a 400 por hora, que técnicamente representa que llega hasta 407. No lo conseguimos. O sea, aprovechando al máximo la recta, conseguimos ponerlo a 390, desbloqueamos el logro de rigor de supervelocidad, que era 380 kilómetros por hora. Pero empezamos a toquetear ahí en plan, ostras tú, ¿qué le podríamos poner al coche para llegar a... para superar los 400 kilómetros por hora? Este tipo de cosas, este tipo de situaciones, seguramente es el que se dará entre los que son unos jugadores corredores y los jugadores que son pues los mecánicos, entre pilotos y jugadores más técnicos. Tiene muchas novedades. Luego el modo circuito mundial, que es como el modo historia, para entendernos, es un poquito más variado. No es tan variado como Gran Turismo, por ejemplo, que en ese caso teníamos rallies, karts, si es que a alguien le apasionaban los karts. Pero sí que es un poco más variado con respecto al Forza 3. Tiene pruebas un poco más locas, como por ejemplo las de Top Gear, que nos retan a tirar bolos. Uh-huh. Y hasta hay un minijuego de jugar a fútbol con coches, como me recuerda a un juego de 64 que va a ser el Excitebike de 64. Y muchas cosas. Yo básicamente, a la hora de analizar el juego, lo que le he visto a Forza 4 y lo que más me ha gustado es el hecho de que si Forza 3 ya consiguió ser como un gran simulador, ya consiguió ser como el final de una etapa de decir, hey, estoy a la altura de lo mejor ahora mismo en consola de simuladores, Forza 4 lo que ha hecho es mantener el nivel este, no ha bajado este nivel, tampoco ha subido mucho con respecto al simulador, pero sí que ha potenciado todo lo que es, hey gente, venid aquí, mirad qué guay es esto de los coches, la dificultad ha sido mejorada en el sentido de que los más hardcore, los jugadores más expertos en coches, pues tienen un nuevo sistema de físicas relativas a la deformación de los neumáticos, que ha sido totalmente renovado. Y por otro lado, por ejemplo, los jugadores más menos expertos en juegos de coches, pues tienen la posibilidad de jugar con Kinect, ya sea pues conduciendo con el volante imaginario que te imagines, girando la cabeza, que esto afecta a todos los jugadores, tanto expertos como no expertos. Y es eso, yo creo que lo comparaba el otro día con Street Fighter 4. Recuerdo cuando apareció Street Fighter 4, cuando salió a la venta, que nos gustó mucho, pero todavía nos lo mirábamos con cierta distancia porque no sabíamos si el juego triunfaría. Que un juego de lucha triunfe es difícil, ¿sabes? Puede ser muy bueno, pero al final no cala entre la gente. Cuando salió la versión siguiente, el Super Street Fighter 4, no sé si era Special Edition o algo así, lo puntuamos con un 10, recuerdo, al menos en Eurogamer. Era aquel juego, pero con todas las mejoras necesarias. Y veo Forza 4 en este caso como un caso muy parecido.
Estás vendiendo Forza 4 como una expansión, Albert. Tampoco es la idea.
Pero si te fijas, las mejoras que han introducido tampoco distan mucho de lo que es la expansión. Bueno. Hay más, como he dicho, hay más calidad y más cantidad, pero tampoco digas, wow, es brutal el cambio. Tampoco tanto. Pero sí que lo convierte para mí en el mejor juego de coches. Juego de coches, en general, que hay en esta generación.
Bien, bien.
Yo tengo muchas ganas de jugar a este.
Yo también, muchísimas. Además, soy no fan ahí acérrimo de la saga, pero sí, pues, seguidor de su filosofía, ¿no? Para entendernos, me gustan mucho las presentaciones de Dan Greenawalt, como comenta eso de la pasión por ya no tanto por el motor, sino por los coches, ¿no? Porque no es solo la potencia, es la belleza de los coches. Y que es un poco la filosofía que intenta conseguir el juego, y lo que creo yo que se transmite terriblemente bien en el anuncio este que hemos visto esta semana, que lo tenemos en las webs, en Eurogamer, está subido el vídeo también. En Anite lo pusimos con subtítulos, que lo subtituló un lector y nos avisó en los comentarios. Así que no hay excusa para perderse el discurso de Jeremy Clarkson, que es buenísimo, ¿no? Y acaba con el eslogan este, tú que eres muy de eslogans, Albert,
sí.
De donde los sueños se conducen.
Sí, sí.
Y está muy, muy bien.
Es un juego muy completo, muy completo. De hecho, os diré una cosa. Cuando hice la review de Forza 3, me obligué a mí mismo a no llamar a Forza 3, y de hecho lo dije y lo puntualicé en la review, juego. Pero han pasado 2 años y es que es un juego. El Forza 4 es un juego, y el Forza 3, aunque yo en aquel momento no lo pensase así, es un juego. Tú vas allá y lo que quieres es pasarlo bien y vivir experiencias, emociones. Si realmente pues entras en el juego, te llega, y creo que es fácil que te llegue porque tienes suficientes motivos para hacerlo, pues cada jugador vive su propia experiencia, cada jugador selecciona un coche al principio. Yo, por ejemplo, me estuve disputando carreras, me dieron un Mercedes que era la hostia, no recuerdo el modelo, pero soy negado para ese coche. Yo con ese Mercedes, no sé qué me pasa, pero lo conduzco fatal, debo ser malísimo. Total, que me gasté toda mi fortuna en un Aston Martin Advantage, creo que es del 2010, que es una locura. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando estaba en la pista con ese supercoche, cuando empiezo a conducir, veo que todavía es más incontrolable, ¿no? ¿Sabes? Ese tipo de cosas que te has de ir currando, que has de ir descubriendo, que has de coger tus coches favoritos. Y bueno, no lo he comentado, pero el control es la bomba. A mí me parece el control, no puedo comparar con la realidad. No sé lo que es conducir un Aston Martin Advantage de estos, no lo sé.
No, pero
un
Ferrari sí.
Ferrari sí, pero un par de vueltas así, pero tampoco puedo comparar. Pero parece real, parece conducir. Y si juegas sin ningún tipo de ayuda, es difícil, sin desesperarte, como aquellos simuladores de coches, y dices tú, venga, ah. No, esto no es divertido. No, es divertido hasta jugando difícil y retante. Me ha encantado.
Muy bien, no. Justificado está ese 10 en Eurogamer. En Anite ya os contaremos dentro de poco. Y vamos con, creo que no nos dejamos nada, así que pasamos a Rage.
Rage.
Otro de los gordos que sale esta semana.
Vaya semanita.
He estado jugando bastante. Y bueno, creo que es suficientemente esperado como para no poner a nadie en el ambiente, vaya, creo que no hace falta explicar nada sobre este juego, de dónde viene, y sin embargo sí que creo que es significativo puntualizar que no es un RPG, no es Fallout, no es Borderlands, es un juego de ID Software, que son básicamente los pavos que hicieron que ahora estemos jugando a FPS, y se nota mucho, sobre todo porque, bueno, creo ya lo dije la semana pasada, que Resistance 3 me gustó mucho por las armas, porque son todas como muy buenas, y aquí es más todavía. ID saben hacer armas, los llevan haciendo, inventaron como muchos ejemplos de arma que aún hoy están vigentes, y en este juego hay algo significativo, que es que cuando coges un arma nueva, yo que sé, coges la escopeta y lo primero que hace el personaje cuando la desenfunda es examinarla por todos los lados, mirar todo, tocarla. Y es un juego de armas, básicamente. Es un FPS un poco complejizado con el mundo abierto y las ciudades y las conversaciones con los personajes y demás, pero es un juego de tiros. Y ahí está realmente su chicha y lo que le hace grande, que es que es un juego de tiros muy bueno. Un juego de disparos muy sólido y muy soberbio. Digamos que somos un tío que llega del pasado, criogenizado, y se despierta en un mundo que no es lo que era antes, que es como un yermo terrible, hiper grande, muy impresionante. El mundo es hiper grande y en ese aspecto ahí entran los vehículos, que es lo que hace que tengan sentido para transportarnos por el yermo, que es un punto de conexión con Fallout, porque estamos en un mundo posapocalíptico que se llama yermo. Los coches son totalmente imprescindibles. Y luego, pues, digamos que la estructura del juego es ir conociendo a gente que te van enviando a hacer recados, digamos, misiones a mazmorras y a zonas del mapa, y creo que es ahí donde Rage lo da todo y donde realmente destaca muchísimo sobre muchísimos shooters de esta generación, que es en las secciones de tiros, que son vibrantes, están hiper bien pensadas, los enemigos son feroces. Siempre, aunque haya dos enemigos nada más, sientes que son una amenaza para ti. La sensación de presión de estar caminando por una zona post-apocalíptica llena de mutantes letales es real. No es la típica, lo típico que es como, joder, estoy en medio del mundo post-apocalíptico con mutantes que están exterminando todo el mundo y yo soy Dios y vengo aquí y me los cargo. Realmente hay tensión, los enemigos son realmente letales, los enemigos finales también son como muy potentes, muy retro también, porque tienen como barra de vida y cosas así, que mola. Como muy retro.
¿Y esto de que no tenga coberturas? Que a mí me parece muy guay.
Bueno, es un juego en primera persona, así que tampoco, no sé.
Pero es que hoy en día cualquier cosa, aunque sea primera persona, te meten coberturas también.
Hombre, Call of Duty no tiene coberturas, por ejemplo. Albert,
entonces, por favor.
Lo que sí que no tiene es muchas cosas que tienen otros juegos de ahora. O sea, Rage es un juego como muy retro, muy deliberadamente retro. Es como ID diciendo, bueno, pues nosotros, joder, inventamos todo y si queremos hacer Doom 3 ahora, lo hacemos. Y por ejemplo, no hay puntos de autoguardado. Tienes que guardar manualmente dando pausa y dando a guardar partida. Y a veces eso jode porque... Quizás porque estamos mal acostumbrados y si llevamos media hora en una mazmorra y al final nos mata un tío normal que no habíamos visto y vemos que no habíamos guardado hasta el principio... El punto de control está en el principio y tienes que hacértelo todo otra vez y demás.
Yo sinceramente eso no lo entiendo, ¿eh? Me fijé en eso porque...
Es un poco chungo.
Me pasó lo que dices, me mataron al final de una mazmorra, pero di por hecho que era cosa de la versión preview que en este caso estaba probando en Londres, pero no, o sea, se ha quedado así.
Sí, es así. Está hecho...
Sin tener F5 en la consola, eso es una mierda guardar cada vez.
Sí, es muy jodido.
A lo mejor en PC hay F5.
Supongo.
Creo que sí, creo que sí.
Como homenaje a...
Y luego también es un juego extremadamente trabajado y a todos los niveles. No solo porque el mundo esté como muy, muy bien diseñado y muy bien lleno de cosas y como muy mimado hasta el último detalle, sino también porque tecnológicamente es de lo mejor que hay ahora mismo en una consola, porque bueno, y incluso en PC, porque es un mundo abierto de un tamaño muy considerable. Quizá no sea tan grande como yo que sé, un Fallout 3, por ejemplo, pero es muy grande. Y los 60 frames por segundo son constantes, totalmente rock solid, como dirían los ingleses. Es algo que no baja jamás a 60 frames por segundo y que no... O sea, no hay bugs. Eso no existe. No existe ese concepto en Rage. Es un mundo sin bugs. Porque han hecho un juego extremadamente sólido.
¿Y esto de las megatexturas?
Las texturas...
Megatexturas, sí. No texturas.
¿A qué te refieres con megatexturas?
Hoy han dicho que
las texturas... Sí, bueno, es la feature estrella del ID Tech 5, del motor este gráfico, que es la idea de que para pintar un montón de montañas no tienes que usar una textura repetitiva, que usas, la pones ahí encima del mapa y te queda el suelo pues con eso, que no son los típicos patrones que se repiten, que sí, te alejas y ves las baldosas, entre comillas, de las montañas, ¿no?
Bueno, no sé, no me he fijado, no se nota. Lo que sí se nota es que en la versión de consolas, si no la instalas, las texturas, supongo que para mantener este frame rate hiperestable, bailan mucho y se descargan muy rápido. El streaming de texturas es como muy inestable. Y cosas como estar mirando a un tío, mirar un segundo hacia un lado y volver a mirar al tío y que tenga la cara borrosa como el infierno, ocurre.
Pero decías que el juego ya insiste mucho, ¿no? En que
sí.
Recomienda instalarlo de todas.
Te recomienda constantemente que lo instales, por favor, que no sigas.
El salto entre la versión PC y la de consolas no es como el caso de Battlefield, ¿no?
Yo no he jugado en PC, la verdad, he jugado en 360, entonces no sé, pero me imagino que en PC será una cosa gloriosa, vaya. Luego también, lo que ya lo dije antes, las animaciones de los enemigos, por ejemplo, son perfectas. Los personajes no jugables... los NPCs, los personajes que encuentras por las ciudades y demás, son demencialmente bien hechos. Todos tienen una cara distinta, la animación facial es perfecta, los gestos que hacen son como muy vivos. Las ciudades en sí también están muy bien definidas, están como muy bien diseñadas. No, ninguna tiene una personalidad que digas, joder, es la hostia, pero... Son lo que tenían que ser, vaya. Han querido hacer eso y lo han hecho hiper perfecto. Luego tiene como muchos extras, carreras de coches, y apuestas en la calle y el Mutant Bash TV, que es como una especie de Smash TV que es como el programa estrella del Yermo, que está bastante guay también. Es como pruebas de hordas, que vas pasando habitaciones y te van llegando hordas de enemigos y demás. Y en fin,
¿hay barriles explosivos?
Hay cosas explosivas por todos los lados. Eso está muy bien. Luego las armas también tienen varios tipos de munición que... Esa es quizá la parte más escabrosa. El hecho de que se haya intentado dar a entender que tienen como un componente de RPG mayor del que tiene realmente. Porque el encontrar, el lootear... El conseguir coger objetos y craftear y crear objetos, por ejemplo, eso no es una cosa que está ahí, pero no tiene una importancia capital en nada, porque los vas cogiendo casi sin darte cuenta y a la hora de craftear, digamos, es todo como muy automático. No, al final no tiene un peso real y que sea definitivo para la experiencia de juego. Y lo mismo pasa con los tipos de munición, por ejemplo. En casi ningún momento hacen que un tiroteo se decante por un lado o por otro. Da igual tener un tipo de munición u otra, porque casi siempre lo único que hacen es ser más potente o tener otros efectos, pero no acaban de estar hiperdefinidos para que realmente supongan una diferencia. Y aún así, vaya, ya digo que los tiroteos son totalmente magníficos y que el juego en general es un shooter muy, muy bueno. Y en fin, poco más tengo que decir. ¿Habéis visto los easter eggs?
No. He visto el del Doom. El del Wolfenstein, no.
Hay otro de Quake también.
Lo vi,
¿y cómo son? Entonces,
pues me sorprendió porque el de Wolfenstein está en el principio del juego y recordaba perfectamente la zona donde estaba y pensé, joder, me habría gustado verlo, la verdad. Es, el del Wolfenstein en concreto es una pared que si interacciones con ella se abre como una puerta y hay una habitación que está con las texturas del Wolfenstein original. Hostia. Con píxeles y demás. Hay un cáliz de oro que puedes coger. Luego el del Doom es muy parecido, pero mucho más complejo de conseguir porque tienes como que activar muchos ordenadores y demás. Y el del Quake es parecido. Y haces como X cosas y luego hay un portal de estos negros como con puntos blancos del Doom, del Quake, y entras al mundo de Quake y consigues un objetillo. En fin, está guay.
Está bien.
Sí. En fin, parece, es que es eso, es un juego muy detallista y estos tres easter eggs que son como, joder, muy currados realmente, sobre todo el de Doom y el de Quake, es como un nivel de... el primer nivel del Doom y de Quake ahí puestos como muy guay. Hostia. Y es detallista en todo. El juego es detallista en todo. Se nota que se ha trabajado mucho, con mucho cariño, y la verdad es que les ha salido muy bien el juego, la verdad.
Ok, ¿nota?
No voy a decir nada todavía.
Uy.
Voy a esperarme.
Ok, estamos... bueno, estás terminando el
cuando
análisis.
Cuando lo publique se sabrá. De momento estoy pensando.
Muy bien, pues creo que ya estamos, ¿no? Con el Dark Souls, Albert, igual tenemos que echarle unas horas más, sobre todo para probar la experiencia online, que el juego definitivo lo tenemos desde hace poco y queremos ver qué tal están las pistas, cómo de cabrona es esta gente que invade otros mundos para...
Más cabrón no se puede ser.
Ayudar o putear, aunque se sabe.
Yo creo que ya está bien de juegos. Hemos hablado mucho ya de juegos.
Sí. Y hace bastante
que... Hablemos de...
Y ponernos a hablar de Dark Souls ahora... es muy... Y vamos a tirar otra hora y no...
Y queremos comer.
Joder, sí. Hay hambre.
Pues... El esto sí, esto no. Hoy lo llevo pensado. Fíjate. Sí.
¿Ponemos música o vamos a pelo?
Pon música.
Un poquito de música, ¿no?
Sí. Pues rápido, porque nada, de lo dicho, en los últimos minutos era broma, hace calor, es una hora que no toca, deberíamos estar haciendo otras cosas.
¿Cómo comer?
Sí, sobre todo comer. Así que esto sí, esto no. Venga, un sí, que si no se me olvida, porque este es de última hora, para Gears of War 3, todavía estoy terminando la campaña, que me está gustando, pero sin pasarse. No creo que sea la mejor de la saga, pero bueno, ya hablaremos otro día. Pero hubo un detalle que me gustó mucho, muy Uncharted también. En el cuarto acto, me temo que es. Lo grande que son, ¿actos o capítulos?
Actos.
Los actos se dividen en capítulos. Ahí está. Pues creo que es en el acto 4, capítulo 3. En una especie de zona en ruinas, hay un rail, como una vía de tren o de metro o de vagoneta, y una caja de munición al final. Y si te acercas a coger la caja, como que la cosa empieza a temblar, sí, se cae. Y te quedas muy raro, porque no te esperabas eso para nada.
Eso
descoloca muchísimo y queda muy bien.
Creo que hace falta hacer eso para lo de la pistola pollo, ¿eh? O sea, como tirar todas las que hay.
Lo pensé. Pero
ahí está ahí, Cliffy pensando.
Fue la única que vi y me pilló como muy... a contrapié, me pareció muy Uncharted y es algo que pues, en esas cosas está la sal de algunos juegos. Bien ahí, Cliffy, atento. Después, tengo otro sí para Battlefield 3, que no lo hemos comentado porque es un detallito que prefiero guardarme para esta sección, que es los puntos que te dan por fuego de supresión. Es decir, te dan puntos si matas a alguien, te dan puntos de asistencia si hieres a alguien pero lo mata a otro, y te dan puntos de supresión, que es lo que yo no había visto nunca hasta ahora, no sé si porque no existía o porque simplemente no jugaba al juego que toca. Pero tú estás disparando a un enemigo que está tras una caja o tras una pared, está a cubierto en definitiva, y que no le está haciendo daño, pero sí le estás jodiendo la vida porque sabe que no puede salir de ahí, y entonces se le pone la pantalla borrosa y tiene menos campo de visión, y si entonces va alguien de tu equipo y lo mata, a ti te dan puntos también. Lo cual está bien porque da mucho sentido a la clase de la ametralladora pesada y tal.
Y al final causa una asistencia también.
Sí, sentido, sí, sí.
Pues como que potencia el juego coordinado en equipo.
Un buen detalle. Y después tengo un esto no, que ya no me acuerdo. Ah, sí. Tengo un esto no porque ahora que es tiempo de editores de personajes, porque con todos los juegos deportivos, y vendrá también Saints Row y... en los MMOs y tal. El creador de personajes, el editor o creador, es una mierda desde hace mucho tiempo, eso hay que decirlo. Los pelos están mal, es imposible hacer un personaje que se parezca a ti. Esto lleva mucho tiempo siendo así y no tendría por qué. Pero esto no en concreto de hoy es por las barbas. O sea, el vello facial en los editores de personajes, eso es una broma de mal gusto.
Yo que soy usuario de vello facial.
Por eso, yo también. Pero siempre hay como cuatro o cinco que son la perilla. Que ¿quién coño lleva perilla a estas alturas de la vida ya?
Esto lo estuve hablando concretamente con Miguel Ángel Serna, Cohagen, lo que no hacéis.
Usuario todo, también de abundante vello facial.
Usuario de vello facial. Estuvimos hablando sobre cierta perilla, que es la que te quejas seguramente en los editores de personajes, es como perilla de pedófilo. Que es como muy cuadrada, muy definida,
sí.
Afeitada con demasiado mimo. Como que.
Algo más ahí, sí.
Tú tienes algo raro.
Dedicas demasiado tiempo a pensar en tu perilla.
Efectivamente.
Pues está la perilla, a veces hay dos incluso, dos perillas igual de horrorosas, igual de poco frecuentes, pero que consumen un 50% del vello facial del editor. Después están los cuatro pelos mal contados para los usuarios prepúberes que están haciendo su jugador en el FIFA. Quitad eso también ya, si no tienes barba no te la pongas, pero no mientas.
No falsees.
No digas que eres usuario de vello facial cuando no lo eres. Y falta, coño, falta la barba buena, la normal, la arregladita, pero tirando a larga, que es la que es el futuro, creo yo, de hombre elegante.
Yo soy usuario de barba más frondosa, más
sí, pero se te ve limpia, joder, la tienes ahí cuidada. La barba cuidada,
sí.
Eso no está en el editor de personajes, y hay que ponerlo. Yo le pido eso.
La barba
eso.
De bárbaro. La barba está de hombre de las cavernas.
De todos modos, sobre los editores de personajes, debo romper una lanza a su favor. Por uno en concreto, que es el de los Sims. Yo recuerdo que en los Sims 3 hice un personaje que era exactamente igual que yo.
¿Sí?
Clavado.
Pero ahora seguramente no lo podrías hacer.
¿O sí?
Pues estoy seguro de que tu barba no está en el Sims. No. Y si está en el Sims Social, por ejemplo, estoy seguro de que es de pago y que vale mucho dinero.
No, en los Sims Social también se parece bastante. La barba ¿sí? es bastante parecida.
Bueno.
Lo único que faltan matices.
Caricaturescas, ¿no?
Sí, sí, sí. No son realistas, desde luego.
La barba fotorrealista es algo que queremos para la siguiente generación. Y que, por ejemplo...
Hay que trabajar mucho en ello.
¿Sabes lo de Electronic Arts esto? Que está bien, ¿eh? La idea de que te escanea la cara y te la hace. Sí, que sí. En el Finite está, por ejemplo. Intenta hacer un escaneo de tu cara con el Finite ahora y vas a flipar. Yo lo hice con el 4 cuando ya tenía una barba moderadamente larga. Y, o sea, se chaló el sistema literalmente. Me puso una textura que no era de cara ni nada. Como en blanco y negro, parecía un robot. Pero es que ni lo intentó, ¿eh? En serio, se tiró como media hora haciendo la cara porque es una cosa dura de procesar, me imagino. Y yo llevaba 10 minutos delante de la tele viendo la barra subir. Cuando llegó a 100, salió una cosa, en serio, bicolor, blanco y negro. Súper rara, en plan, llevas barba, no puedo con eso.
Pero luego pudiste jugar con ese personaje súper raro.
No lo intenté, me cabré.
Ir al online con tu muñeco.
Y me fui al editor y no había barba tampoco. Muy mal esto.
Sí, hace falta trabajar en ese aspecto, la verdad.
Gente como Dan Greenwald, que también tiene una barba poderosa. Esa gente tiene que
y muy subida
usar su influencia. Sí. En fin, ya está.
Esta pequeña carta de amor a la barba.
Es que es importante, joder. Es muy frustrante no poder hacer un personaje que se parezca a ti, realmente. Que es algo que pasa muy a menudo. Por eso creo que hay gente que opta por hacer personajes femeninos o ponerse el pelo afro. Siempre todos los editores tienen un pelo afro exagerado y un mojado que todo eso.
Aquí hay una cosa oscura, ¿eh? Aquí hay algo raro.
No lo sabe, tío. No me jodas.
Sí, hay algo raro aquí. Hay algo que no está funcionando.
El pelo normal tampoco está. O sea, la barba es lo más escandaloso, pero el
pelo normal
no. El pelo normal no está en los editores.
Sí, hay pelos más o menos normales, pero nunca hay un pelo como el tuyo, por ejemplo.
Claro, no, eso no. Sí. En cambio sí que es muy bueno el editor del Rock Band 3. Ahí sí me dice que queda bastante, bastante apañado. Porque es caricaturesco también y hay una barba que es muy...
Sí. Además, chula. Depende cómo crees el personaje. Ese editor tiene un toque como Disney.
Sí.
Tiene un toque...
También la dirección artística
de... personajes tipo Aladdin,
de Harmonix, me parecen la hostia. Ha salido un tráiler del Dance Central 2 hace poco también, que en Anite puse que la dirección de arte me parece... Sí. Fantástica, y estaría bien hacer un editor de personajes para
sí, coincido, yo el mejor personaje que nunca he creado con un editor de personajes era el Rock Band 2, que era el guitarrista de mi grupo The Defecators.
Detalles catalógicos.
Lo petasteis, ¿no?
Era brutal ese grupo.
Bueno, pasamos ya a la siguiente sección, que es las cartas de los lectores. Y te voy a recordar que saludes, Feb.
Sí, sí, para el final me lo guardo.
Vale, vale.
Pues lo prometido es deuda. Llevamos muchos programas diciendo que leeríamos los comentarios que habéis dejado en zonareload.com y esta semana ha habido donde elegir, así que...
Ha habido uno donde elegir, que es tan grande que cuenta como 1000.
Ha eclipsado a los demás, lo sentimos, que lo vamos a hacer. Las siguientes semanas seremos un poco menos monotemáticos, pero hoy, ¿qué comentario tenemos, Víctor?
Tenemos el comentario del 30 de septiembre de 2011 a las 11:08 de la mañana de Nolgan.
Que es nuestro... Ahí se acabó de escribir el comentario.
Sí, sí, claro, claro, ahí se publicó, digamos. Supongo que empezaría el como el 20 de septiembre o algo así. En fin, es un comentario sobre el... una comparativa muy profunda de FIFA versus Pro Evolution Soccer. Y en fin, está lleno de perlas, la verdad. No sé, pase al huevo, podemos decir que es... es un meme ya, ahora mismo. También está muy bien, este comentario está muy bien. Quiero romper una lanza de nuevo a su favor, porque como no sé si se puede poner negrita o simplemente quiere llamar la atención de ciertas palabras. Está muy bien, su comentario es muy largo, ¿vale? Entonces, si quieres como buscar cosas rápido de un solo vistazo, tienes las mayúsculas. Pone muchas cosas en mayúscula, entonces es como... cuando habla de eso, cuando hablaba de que FIFA 12 es un arcade, bah, ahora el arcade está en mayúsculas, se ve perfectamente. Luego dice simulador, bah, simulador, tal. Luego, yo qué sé, la iluminación, bah, iluminación en grande, es perpéndica también ahí con grande. No sé, está muy bien este comentario.
Hay varios niveles de lectura, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Aquí hay subtexto. Y en fin, básicamente viene a decir que FIFA 12 es un arcade. Y Pro es un hipersimulador.
Y que todo el mundo, menos él, está equivocado, ¿no?
Sí, 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 porque jugó con sus amigos.
Pero, repetimos, destacar sobre todo el concepto de pase al huevo.
Pase al huevo, eso hay que tenerlo muy...
Es como
muy
la pasta cuenta. O el flan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se hace con distintas cosas y una de ellas es...
es el huevo.
Llegar a ser, sí, el huevo.
Sí, sí. Y el pase, en este caso, en el FIFA 12, es al huevo, digamos. Muy bien. En fin, luego se sigue debatiendo sobre la sección spoilers.
Sí, que repetimos. Pobre Mr. Marston, macho, que no le, sí, no le dejan vivir.
Han sido totalmente letales con él.
No se entendió lo que dijo y lo intentamos matizar o aclarar un poco la semana pasada, pero en ellos siguen, que no quería que os destripáramos los juegos, hombre. No lo vamos a hacer, pero...
Nosotros tampoco queremos, vaya, hacerlo. Luego, en fin...
Pero seguimos buscando, ¿eh? Nuevas secciones para cuando... tengamos tiempo y esas cosas.
Sí, sí, sí. Y bueno, no sé. También había gente que decía que no le gustaba mucho el off-topic. Yo creo que está bien, la verdad. Quizá lo hagamos aunque no le guste a nadie, porque creo que es
interesante. Tenemos que encontrar la manera ahí de...
Claro, claro, de meterla bien. Y bueno, y siguen insistiendo en las viejas glorias, en hablar de nuestras experiencias de infancia... Que el ejemplo que ponen es yo con Flicky, por ejemplo. Pero bueno, yo Flicky empecé a jugarlo como con 21 años. Tampoco... jugué muchísimo, jugué como 2 años seguidos, pero vaya, ya era mayor.
Sí, yo voy a contar una vieja gloria de estas, va. Viene a cuento, sí, ahora mismo.
Vamos allá.
El otro día conocíamos la noticia de que Disney ha recuperado la marca Castle of Illusion y lo ha hecho para utilizarla en videojuegos. No, o sea, no es ni una atracción de Disneylandia, ni una película, ni nada. Falta... ver si es un remake, si es algo bonito, si es el juego de Mega Drive directamente en la consola virtual. Ya veremos. Pero yo casi empecé con esto. Uno de los primeros juegos que tuve fue el juego de Mickey, pero de Master System. Land of Illusion o Castle of Illusion también.
Castle of Illusion.
Y recuerdo que uno de los primeros números de Hobby Consolas traían la guía del juego. Y yo estaba encallado porque tenía 6 años y no daba tampoco para más. Y me compré la Hobby Consolas por la guía. O sea, era un puto casual con 6 años, sí, sí. Quien no lo ha sido. Y
esas guías que era, básicamente la guía era en nivel, así en horizontal, sí, sí, ¿no? Sí. Eso era magnífico. Eso. Sí, sí.
Y a partir de ahí, bueno, no sé qué número era, el 4 o el 6 o por ahí, vete a saber. Y a partir de ahí me compré muchísimos números más de Hobby Consolas, pero... un buen día, se acabó. De hecho, recuerdo perfectamente cuando se acabó. cuando dijeron lo de que Yu Suzuki les había dicho que Shenmue 2 estaba para Play 2 y cosas así. Bueno, da igual.
Eso
la batallita era lo
te hirió.
La primera hobby consola.
¿Qué? ¿El mejor nivel de ese juego?
Ay, no, mentira. Recuerdo otra que fue más gorda. Ahí ya empecé a mirarlos mal. Pero luego, en un análisis de... Puede que Sonic Adventure 2.
A una compra, ¿verdad?
El típico recuadrito que decía el primer Sonic. Y hacía ahí como memoria de el Sonic de Mega Drive, ¿no? Hmm. Y en una de las fotos salía Tails. O sea, era una foto muy claramente de Sonic 2, pero que...
Eso no está bien.
Que no te podías confundir, porque era Tails. Y no sé, ahí dije, hostia...
Te indignó mucho eso.
Creo que ya... O sea, en ese punto me di cuenta que sabía yo más que ellos y me dije, bueno, pues voy a hacer mi web, macho, es que no...
Y así nació Night Games.
Y aquí estamos, amigos.
Bueno, ahora acabo de ver que pusieron un comentario hoy mismo, no lo había visto, en el que dice que si le podemos dedicar un ratito a Steve Jobs... Bueno, lo hicimos, ¿sí? Nos adelantamos, sí. Muy bien.
Tocaba, yo creo que tocaba.
Y yo creo que ya está más o menos todo lo que puedo leer de aquí.
Pues hasta aquí el podcast de hoy.
Podemos seguir debatiendo de dónde vamos a ir a comer, pero creo que ya no toca, ya no entra en el podcast.
Demasiado off topic.
Es demasiado off topic.
La gente se nos va a enfadar. Así que nada, nos despedimos. Yo tengo que saludar, por cierto.
Saluda.
¿Puedo saludar?
Puedes saludar.
Saludo a los compañeros del máster de creación de videojuegos de la Pompeu, que ya dijimos Xavi y yo la semana pasada que estábamos ahí matriculados. Ha empezado esta semana las clases. Las hemos empezado con mucha ilusión. Tenemos ganas de aprender y de hacer este proyecto. Xavi, evidentemente, se pierde la primera semana porque está en Corea. Pero yo firmo por él. Estoy haciendo ya la jugarreta. No, guay. Y hay gente ahí que escucha Reload, que estuvimos hablando el otro día y tal, y que los veré dentro de un rato. Saludados quedan. Y después tengo que saludar también a los amiguetes de Game Start FM, un podcast, programa de radio que hacen desde Murcia, que me llamaron este verano para comentar el E3 y les prometí el saludo, y la verdad es que se lo merecen porque son gente muy maja y ahora están con la tercera temporada. Así que echarles un tiento.
Aquí
sin
estamos.
Dejar de escuchar Reload, pero se pueden probar otras cosas, porque aquí...
Los jueves nosotros y es otro día. Otro día. Hay muchos días. Hay 7 por semana. No vas a tardar 7 días en escuchar Reload. Claro,
o sea... Te lo puedes ir poniendo cada día.
Sí, sí, claro. Yo lo tengo de despertador.
Está muy bien.
Sí, sí.
Estáis fatal, ¿eh?
Ya ves. Pues bueno, no sé.
Robert, la semana que viene, ¿vuelves a estar aquí o no? No, porque nos tienes que hablar de un juego que todavía no se podrá desvelar el jueves que viene, pero sí el otro. Estos temas de embargos y de fechas y tal.
¡Ay, es verdad!
Que te hagas contra el lunes, tío, ¿no?
Es verdad,
la alarma
es que,
o algo.
Es que ahora me estabas diciendo yo, ¿qué juego es, tío? Pero es verdad. Sí, sí, me voy a un viaje a probar un juego que está muy chulo, la verdad.
Sí, sí.
Ya os comentaré cuál es.
La semana que viene sí tendremos a Xavi de vuelta de Corea y... Más cosas, ¿no?
Habrá cosas, seguro.
Tenemos la semana que viene Ace Combat y Dead Rising, que me tocan a mí, y ya iremos viendo.
La pista sobre el juego en cuestión es un vídeo famoso conocido por tres frases: adiós a Hyrule, adiós al Albion, adiós al mundo de World of Warcraft.
Ahí queda la pista.
Vaya pista.
Ahí queda la pista.
Críptico. Bueno, pues nada, ¿no? Nos despedimos. Sí. Dejadnos comentarios, por favor, queridos oyentes. www.zonareload.com, www.nightgames.com, www.eurogamer.es, www.com/petardas.com. Ahí no sé si lo pondrán, pero bueno, yo creo que sí. Entrad, de todos modos, está bien. Y ya está, ¿no?
Sí.
Nos vamos
a comer.
Sí.
Hasta la semana que viene.
Buena semana.
Hasta luego.
Your move, unreal.